escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 años, pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes.
Mas eu também sei ser careta, de perto ninguém é normal. Às vezes segue em linha reta a vida que é meu bem, meu mal. No mais as ramblas do planeta, horchata de chufa seus plau.
De cerca nadie es normal, cantaba Caetano Veloso, que estamos escuchando con María Gadú. Y los versos previos, los bellísimos versos, eran de Roberto Fernández Retamar, seleccionados por Ercilla, como siempre. Felices los normales. Ahora os digo por qué tenemos que subrayar estas palabras. Felices los normales. La homosexualidad siempre ha existido, pero durante mucho tiempo ha sido tabú. Desde luego plantea una perplejidad, en especial a las propias personas homosexuales, que no pueden reproducirse con la persona amada. No sabemos el origen de la homosexualidad, no es genético, no es educacional, parece definitorio de la persona. Hoy tenemos una señora muy parecida a mí, es de mi edad, hija de un padre militar con carácter, que fue su ejemplo personal, hija de madre maestra, la mayor de varios hermanos, muy estudiosa y psiquiatra de primera fila. Mercedes Navío es jefa de sección de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre de Madrid, gestiona la salud mental en la Comunidad de Madrid y, entre otras cosas, es responsable de un nuevo plan absolutamente pionero de prevención del suicidio, del que vamos a hablar también enseguida. A mí me llegó su último libro y fue el título el que me interesó. Precisamente, Felices los normales. Y coincido con ella, y con Caetano Veloso, y con el poeta. Nadie es normal visto de cerca. El libro, en segundo lugar, me llamó la atención por la magistral escritura. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando en esta discreta biografía de una psiquiatra, que yo abordaba por razones personales y por interés por la materia, se cuenta la historia bella y dolorosa de una católica de colegio de monjas que se descubre lesbiana desde la primera juventud? Doña Mercedes Navío, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días.
Menudo valor, siendo una persona pública, desvelarse así.
Bueno, yo creo que esta autorrevelación que efectivamente hago en el libro, en Felices los Normales, que es una memoria autobiográfica profesional y personal, requería de ese coraje. Y lo requería en justa correspondencia porque en la medida en que relataba, de forma anonimizada, lógicamente, aquellas situaciones, aquellos pacientes, aquellas historias que profesionalmente me habían marcado por diferentes motivos, si yo iba a hablar de ellos, aunque fuera de una manera recreada, creía que en justicia también tendría que hablar de mí y de los dolores que todos compartimos, de los dolores existenciales que todos tenemos, cada uno los suyos, lógicamente. Porque hacer una recreación de la memoria de una forma, con una distancia que a mi juicio sería injusta, ¿no? Entre los otros, entre los demás y nosotros, entre los que no son normales y los que pueden considerarse normales, pues era un agravio, era una acentuación del estigma que las personas con problemas de salud mental tienen. y que todos, en mayor o menor medida, además de forma más directa o indirecta, tenemos muy cerca. Y en ese sentido es en el que considero hacer esa autorrevelación que no deja de ser la del relato de el proceso de autoaceptación, en mi caso, de descubrimiento y de autoaceptación de mi propia orientación, efectivamente. Siendo además, como bien has dicho, una persona creyente, entre otras muchas de las vertientes que todas las vidas tienen, ¿no?
Ahora hablaremos en todos esos aspectos, pero realmente yo agradezco muchísimo esta sinceridad. Entre otras cosas porque, si no es en este sentido, de una persona homosexual, en cualquier otro podríamos suscribir una biografía semejante. El que no tiene un cónyuge que es adúltero, tiene un padre alcohólico, el que no es violento, el que no tiene el corazón lleno de envidia, el que no tiene una bipolaridad, el que no tiene alguien a su alrededor que le hace sufrir. Es que es así la existencia. Y Mercedes Navío tiene el valor de hacernos caminar de su mano en su autodescubrimiento. Concretamente, en la página 54 del libro, dice, en determinado momento de su biografía, no encuentro salida a este marasmo en que me marchito como una naturaleza muerta, un objeto inanimado. Estoy cansada de ser la figurante, el atrezo de vidas ajenas. Me rindo. Me he rendido. Me rendí. Lo he intentado, pero no me gustan los hombres. Lo he intentado. No lo conseguí. Seré un eunuco, yerma de deseo, huera de imaginación. Estudiaré, trabajaré como un Sísifo obediente. Esa será mi vida hasta el final. Quizás, solo quizás, pueda escribir. ¿Cuánto dolor, no, Mercedes?
Bueno, efectivamente, el proceso de autoaceptación en una persona de mi edad y en el tiempo y lugar que me hizo o en el que crecí, pues efectivamente me supuso un dolor que afortunadamente digo, pude elaborar y ponerlo al servicio de una esperanza, de un proyecto existencial con sentido que pudiera ser útil también a los demás, que pudiera de alguna forma llegar a destilarse en una mirada auténticamente compasiva por los demás y por mí misma. Yo creo que ese ha sido un aprendizaje clave en mi vida y hoy lo considero un auténtico regalo. Nosotros somos en muchas ocasiones nuestros peores jueces y creo que en este sentido mi ser creyente me resultó de mucha utilidad porque me permitió recordar, pues entre otras cosas, que la dignidad de nosotros, de todos y cada uno de nosotros como seres humanos, es previa y en el amor de Dios a cualquier consideración relacionada con la ley, en este caso con la ley simbólica. Creo que la afirmación de esa dignidad es la verdad que encierra el Evangelio. Y en ese sentido creo que es un regalo y desde luego mi fe lo fue, lo es y lo sigue siendo efectivamente un regalo.
Mercedes Navío nació en Ceuta, se crió y creció en Granada, se ha desarrollado profesionalmente en los mejores hospitales de Madrid, estudió y se educó en un colegio de monjas y realmente cuando se dice que las personas homosexuales son de comportamiento desordenado y promiscuo, realmente se desconoce la totalidad del tejido social porque ella confiesa en su libro, entre otras cosas, que no besó hasta los 30 años de edad. Eso ya roza la represión, ¿no, Mercedes?
Bueno, sabes, o si no, pues puedo compartir contigo, Cristina, que esa autoaceptación pues no fue sencilla, como has podido leer en el libro, y que la homofobia internalizada es bueno, pues es la más difícil de superar. Y efectivamente, en mi caso ese proceso fue prolongado, pero afortunadamente fue, porque lo esencial de la dignidad de la que te he hablado previamente, pues se impuso, el amor se impuso frente a otras visiones que yo creo que son esencialistas y no contemplan la complejidad de todos los seres humanos.
Es que la vida es verdaderamente muy compleja. Luego volvemos sobre estas cuestiones, pero no puedo perder la oportunidad con una psiquiatra tan prestigiosa para plantearle algunos de los asuntos actuales que más preocupan a los oyentes y que ella domina. Por ejemplo, el problema de los jóvenes que llenan las plantas de psiquiatría. En el libro se reflexiona sobre el hecho de que estas nuevas generaciones no han vivido la guerra, no han vivido el hambre, no han vivido la estrechez, no han vivido la dictadura. ¿Qué les está ocurriendo a los jóvenes, Mercedes?
Yo creo que, bueno, que es, no podemos afirmar que haya un factor único que lo explique todo, ¿no? El dolor adolescente, el dolor existencial adolescente de quien está abriéndose al mundo, de quien está construyendo su propia identidad o descubriéndola, de quien es todavía y especialmente muy dependiente de la mirada de los demás y particularmente de sus iguales, en un contexto sociológico en el que los ideales estéticos, por poner solo algunos de ellos, pueden y de hecho llegan en ocasiones a tener propiedades tiránicas, ¿no? De aspiración a un ideal de perfección. Creo que eso no está ayudando. La conexión permanente, la amplificación de algunos factores de riesgo, como puedan ser el acoso entre iguales y el ciberacoso, creo que todo ello está pudiendo contribuir al menos a acrecentar algunos de los factores de riesgo que conocemos en esta edad.
Precisamente en estos días en Australia se ha prohibido TikTok y el uso de redes a los menores y quería preguntarte al respecto. A lo mejor tenemos que avanzar en esa dirección.
Yo creo que efectivamente tenemos que blindar espacios de protección y de acceso, bueno, pues condicionado, cuidado, porque efectivamente es verdad que las redes o la digitalización en general ha traído muchas cosas estupendas, ha abierto nuestros horizontes y en ese sentido nos ha hecho pues más plurales y diversos, pero también ha amplificado la posibilidad de acceder demasiado pronto a contenidos que pueden ser nocivos, que pueden ser cosificadores. Estoy pensando pues en todo lo que tiene que ver con el acceso en algunos casos a una sexualidad cosificada que aliena a la persona, ¿no? Que la confunde, particularmente en etapas tan prontas, ¿no? Tan tempranas.
Y el suicidio, porque justamente la red de hospitales de Madrid ha implementado, gracias a ti, perdona que te tutee, pero a raíz del libro ha surgido toda una relación estrecha entre nosotras, un plan de prevención de suicidio particularmente interesante. ¿En qué consiste?
El plan de prevención de suicidio de la Comunidad de Madrid lo llevamos implementando casi 2 años y cuenta con la participación de todas las consejerías, de absolutamente todas. Lógicamente con el liderazgo de la de Sanidad y con nuestra consejera a la cabeza y con el resto de consejerías como Educación, como Familia y Políticas Sociales, trabajando de manera alineada y conjunta para lograr detectar las situaciones de riesgo, garantizar el acceso inmediato y el tratamiento intensivo cuando éstas se produzcan, la colaboración con Educación, con el ámbito educativo de manera directa también en la consecución de esa detección o con Familia y Políticas Sociales trabajando conjuntamente con el impulso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, lógicamente, y encabezado por su presidenta, para llegar, entre otras cosas, a todas las administraciones de proximidad, al conjunto de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que son también oportunidades para detectar el riesgo allí donde pueda producirse.
Para los padres que nos escuchan o para las familias que se preguntan sobre este asunto, ¿a qué síntomas hay que estar atentos y cómo se puede prevenir el suicidio?
El suicidio es un fenómeno complejo y multifactorial y en función de la edad, por ejemplo, como una de las variables a tener en cuenta, hemos de estar atentos a diferentes signos. En el caso de la adolescencia y juventud, los cambios de conducta, la irritabilidad especialmente manifiesta o el repliegue excesivo hacia uno mismo podrían ser expresiones sino de riesgo específico y de, pues de cuadros depresivos que están en muchísimos casos subyaciendo al riesgo de suicidio. Por supuesto, son muy importantes también las adicciones. Las drogas multiplican el riesgo de suicidio y es también especialmente relevante el atender a esta problemática. En el caso de las personas de más edad, donde el riesgo también se acrecienta, donde es más frecuente el suicidio consumado, tenemos que estar muy, muy atentos también a la soledad no deseada, a la experiencia de desarraigo. Por eso, además de conocer los factores de riesgo y conocerlos bien, es muy importante también reforzar los factores de prevención, los factores protectores. Y sabemos que una sociedad civil articulada, en donde los vínculos significativos estén sean muy tupidos, es una sociedad, es una red sociofamiliar en la que es más difícil que este riesgo aparezca y que si aparece no podamos entre todos abordarlo. Se dice del suicidio, y creo que es especialmente relevante subrayarlo, el que no hay culpables, pero todos somos corresponsables. Es esencial poder jugar ese papel, cada uno, lógicamente, desde la responsabilidad que tiene y, en mayor medida, aquellos que tenemos la responsabilidad de organizar. En este sentido, también, los medios de comunicación sois absolutamente claves. Y aprovecho también para agradecerte, Cristina, el que des voz al mensaje de esperanza en torno a la prevención para que llegue a todas las personas y particularmente a aquellas que en este momento puedan estar experimentando un sufrimiento que les haga creer que no hay salida. Porque sí que la hay.
Tú eres
sí
un
la
ejemplo
hay,
en este sentido, porque Mercedes Navío, que digo que tú también eres un ejemplo de esperanza, porque en el libro, simplemente te interrumpo por razones de tiempo, porque nos quedan 3 minutos, en el libro no eludes a algunos que te han señalado, en tu caso por el lesbianismo, e incluso que te han rechazado. ¿Tú cómo has vivido esto?
Bueno, yo creo que visto ya en la perspectiva de la madurez que tengo, pues podría decir, Cristina, que es algo que está pasado, ¿no? Creo que en ese sentido, como Camille, el sol que reinó en mi infancia me privó de todo resentimiento. Y creo que son muchas más las luces que las sombras que me han acompañado en mi vida. Son muchas las personas que me han querido y me quieren. Y que me reconocen en las diferentes vertientes o dimensiones de mi vida. Y yo, Cristina, prefiero quedarme con todo lo que me han regalado, desde mi familia hasta el colegio en el que me eduqué, mis amigos y los amigos que van surgiendo y que se siguen descubriendo en mi vida. Y humildemente, Cristina, también el regalo en este caso, de tu interés por el libro y por mí.
Sí,
gracias.
Espero que sea el preliminar de una amistad. Por cierto, en ese elenco de personas que te han apoyado, las monjas con las que te educaste.
Sí, indudablemente las monjas con las que me eduqué fueron un regalo de la vida. Fueron mujeres libres, mujeres que nos enseñaron a ser responsables de nuestro propio proyecto existencial y además lo hicieron con autenticidad y más que diciendo, haciendo. Creo que su ejemplo es algo que a mí particularmente me ha acompañado siempre y es algo que también, desde luego, agradezco muy profundamente, porque efectivamente fueron mujeres muy libres, a la vez que muy responsables, y eso ese fue un aprendizaje, esa fue una herencia que me ha acompañado siempre.
Una última cuestión, Mercedes. Es particularmente interesante que una mujer con los conocimientos psiquiátricos que tú tienes y con tu propio camino de homosexualidad juzgue cómo estamos afrontando el tema de la transexualidad y concretamente fomentando los cambios de sexo y la hormonación en edades bastante tempranas. ¿Tú qué criterio tienes a este respecto?
Cristina, yo creo que ni la orientación ni la identidad sexual se eligen. Creo que no se eligen y creo que podemos hacer mucho daño. De hecho, se ha hecho mucho daño cuando ha habido concepciones represivas en relación con la orientación y la identidad. Indudablemente eso ha hecho mucho daño. Y creo que es también muy importante el acompañar a las personas, sobre todo en estas etapas, porque en ocasiones, igual que la represión es muy dañina, la confusión también puede serlo. De forma que yo te diría que deberíamos de trabajar responsablemente, y así lo hacemos desde el ámbito de salud mental, para que las personas, y particularmente las personas adolescentes y jóvenes, no tengan que elegir entre tener que esconderse, porque la represión sociológica puede darse, como sucedió en tiempos de antaño, como también creo que es muy importante que no incurramos en frivolizaciones o en banalizaciones que puedan alimentar la confusión y que puedan ser igualmente dañinas.
Interesantísima conversación la que hemos mantenido con Mercedes Navío Acosta. La verdad, uno estaría mucho más tiempo aprendiendo, pero quien quiera familiarizarse con lo que ella plantea y con su propio camino, tiene este texto de Espasa, que insisto, está estupendamente escrito, Felices los normales, memorias de una psiquiatra. Mercedes Navío, enhorabuena y muchísimas gracias.
Cristina, muchas gracias de verdad a vosotros, a ti muy, muy en particular. Gracias por tu generosidad en torno a este libro y a todo el apoyo sistemático que dais a la salud mental desde vuestro programa. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós.
Otro. Adiós.